Aristegui, en vivo.
Regresamos. Edmundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. En Aristegui Noticias.
Jacobo Molina, buenos días y bienvenido. Buen lunes 23 de marzo 2026, que estamos conmemorando pues un año más del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato del PRI a la presidencia de la República, asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, en Estados Unidos, en el norte de México. Y bueno, pues estamos hablando de la muerte de un personaje que, bueno, pues fue un punto de quiebre para la historia de México. Y ahora estamos en este otro punto de quiebre donde se está buscando nuevas reformas electorales y estamos viendo qué pasa con el sistema político mexicano después de tantas décadas donde un capítulo como el asesinato de Colosio sin duda es un factor importante para un proceso transicional que ha tenido lugar en México y que ahora estamos viendo cómo se acomoda.
Pues mira, ya pasaron más de 3 décadas, Carmen, de aquel asesinato. 94, estamos a, 32 años de aquello, que sacudió al país. Y aquel 94 que el país vivió en riesgo, acuérdate, nos amanecimos el 1 de enero de aquel año con el levantamiento zapatista en San Cristóbal de las Casas, el asesinato de Colosio, posteriormente el asesinato de Ruiz Massieu. Es decir, fue un año marcado.
El Cardenal Posadas, entre 93 y 94, que bien. Exactamente. El Cardenal Posadas fue asesinado también.
Sí, exacto.
Y tuvimos el estreno del TLC. En fin, fueron años muy importantes.
Fíjate, el 1 de enero, justo cuando Salinas está anunciando que México llega a la modernidad, a ser socio de las principales economías del mundo, anuncia la apertura de México a esos comercios internacionales y el porvenir grandioso para la economía mexicana. El levantamiento, el mismo momento del zapatismo en San Cristóbal de las Casas. Y un año marcado por unas elecciones muy complejas, porque asesinan al candidato del PRI.
Y el zapatismo también un factor importantísimo transicional. Sin el zapatismo, bueno, el zapatismo, la irrupción del STLN sin duda en el 94, el asesinato Colosio, son eventos de enorme impacto que empujaron notablemente un proceso transicional donde el régimen tuvo que sentarse a aceptar una serie de reformas sucesivas, ¿no? Una serie de reformas que fueron durando varias décadas, al final de cuentas, hasta llegar a algún punto que ahora nos ponemos a pensar qué ha pasado con todo esto, con lo que se plantea desde la presidencia.
Efectivamente, lo dices bien. Aquellas elecciones que, por cierto, en términos de la transición democrática, son las elecciones presidenciales de más alta participación.
Sí.
Llegó arriba del 70% la participación.
Después del asesinato de un candidato.
Después del asesinato de Colosio, después del levantamiento zapatista. O sea, hay un ánimo social en donde la gente
apostar
se vuelca
por lo pacífico
a las urnas, ¿no? Y votaron por Zedillo, que ganó esa elección de una manera bastante amplia. Pero fíjate qué interesante, 2 años después, 96, se promueve una reforma electoral de gran calado, en donde justamente se abre el sistema electoral a 200 diputados de representación proporcional. Pero los priistas reclaman la famosa cláusula de gobernabilidad, que lo que implicaba era que un partido político o una fuerza política, esto hay que decirlo con toda claridad, porque luego ahora se insiste en otro sentido, era muy clara la reforma, una fuerza política por sí misma no podía tener más del 8% de sobrerepresentación. ¿Qué quiere decir eso? Más del 8% de curules de los que se había obtenido directamente en las urnas. Y por fuerza política se entendía un partido político o una coalición de partidos políticos, porque debemos recordar que en aquel momento en las boletas, las coaliciones, estaban los logos de los partidos coaligados. Entonces era muy claro el sentido de la reforma, en donde esta sobrerepresentación era, insisto, para un partido o una coalición de partidos, cosa que la sobrerepresentación del 24 al Tribunal Electoral se le olvidó e hizo una lectura muy restrictiva al espíritu de la reforma para darle la sobrerepresentación a cada uno de los partidos independientemente de la sobrerepresentación. Bueno, han pasado 30 años de aquella gran reforma que trajo consigo incluso la autonomía y la independencia del Instituto Federal Electoral, porque todavía en el 94 era presidido por el secretario de Gobernación, en aquel entonces Jorge Carpizo, y se hizo toda esta reforma justamente para darle autonomía e independencia al IFE. Llegó a la presidencia José Woldenberg y un conjunto de consejeros y consejeras con un origen ciudadano pactado en consenso, y esta es otra cosa que hay que subrayar a 30 años, en consenso con las diferentes fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque en una visión no pragmática y de corto plazo, sino de largo plazo y en estricto sentido a lo que es el arbitraje, a todo mundo le convenía un árbitro que fuera nombrado por consenso, equidistante a las diferentes fuerzas. ¿Qué pasa cuando una de las fuerzas sentadas en la arena política impone esta posición para nombrar al árbitro? Para tenerlo a modo, lo que pasa es que genera la desconfianza de todos los demás, y eso tarde que temprano, y yo diría más temprano que tarde, termina por generar desconfianza en las decisiones del árbitro, desconfianza en los procesos electorales que el árbitro organiza, y con esto se va perdiendo la legitimidad, la credibilidad de los resultados de los procesos electorales, que no solamente permea a los actores, a los partidos políticos contendientes, sino a la sociedad toda, y con esto se va deteriorando el proceso de credibilidad. Eso se quería evitar porque el PRI ya se había desgastado en este sentido, había incredulidad sobre los resultados, y lo que se quería con este conjunto de reformas, que empiezan en el 77, como ya lo hemos comentado, pero en particular la de 96, lo que se quiere es recuperar la credibilidad, sentar a los diferentes actores políticos a la mesa, acordar una reforma de gran calado, que, y por cierto, la oposición tuvo que aceptar esta cláusula de gobernabilidad para avanzar en el proceso, concediéndole al PRI esta posibilidad de que más allá de los votos tú pudiera tener hasta 8% de curules, con el argumento que decían los priistas, déjame tener cierto gobierno en el legislativo para poder tomar decisiones y demás. Y la oposición, insisto, en este proceso de avance aceptó esa reforma, pero siempre entendiendo que era para un partido o un conjunto de partidos coaligados como fuerza política, y no una sobrerepresentación para todos los partidos políticos que pudieran en ese
bloque. Pero mira cómo estamos ahora con ese elemento.
Ahora que estamos
una sobrerepresentación excesiva.
Del 20%. Sí, o sea, en el 24, el bloque integrado por Morena, PT y Verde tuvo el 54% de los votos. Y tiene el 73, 74% de las curules. Sí. O sea, es absurdo. Porque hasta aritméticamente, si hubiera habido más partidos coaligados, pues no hubiera alcanzado el 100% para que se lo hubieran distribuido. Es tan absurdo como un ejercicio aritmético elemental, por no decir la ignorancia o el velo o el no querer ver lo de dónde venimos en términos
de la negociación política. No, no es un tema de ignorancia, si todo el mundo lo sabe.
Y el espíritu de la reforma, claro.
No, ignorancia no es otra cosa.
Bueno, perdón, permíteme.
Eres elegante.
Pero efectivamente, o sea, el actuar en función de intereses de coyuntura, de corto plazo, que desconocen los procesos históricos, desconocen otra vez, entrecomillado, y que lo que quieren es atender a una presión, a un interés muy particular. Y lo que están haciendo es simplemente deteriorar el propio sistema de partidos, el propio proceso democrático, que termina siempre mal esta historia, porque termina perdiendo legitimidad frente a la sociedad, las instituciones y los mismos partidos. Y podemos volver a los escenarios previos al 77, a los escenarios de los 80s, de los 60s, perdón, todo este proceso, en donde muchos sectores de la sociedad no se sentían representados en la institucionalidad política y buscaron formas de expresión por fuera, en las manifestaciones en la calle, en los sindicatos independientes, en los movimientos campesinos o incluso hasta sectores que en Guerrero, en el norte del país, tomaron las armas porque pensaron que no había otra solución al problema político del país. Todo eso, de ahí venimos, llevó a este conjunto de reformas en las cuales estamos. Y ahora, en los hechos, Carmen, lo que estamos viviendo es un retroceso, un cuestionamiento a todo este conjunto. Esta cuestión de la sobrerepresentación inconstitucional y alegal o ilegal, políticamente inconveniente, en fin, podemos tener muchos calificativos al respecto, pues a 30 años de distancia estamos viendo una regresión en la práctica, y ahora con las iniciativas de reforma de la presidenta de la República, sin duda también estamos frente a este fenómeno.
Y vemos cosas como las que presentó, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, fíjate tú, en contraste o para tener la alternativa, presentó una iniciativa de reforma constitucional Beltrones, el senador por Sonora. El jueves pasado presentó una propuesta de reforma constitucional alternativa a esta reforma electoral enviada al Congreso por Sheinbaum, y durante esta sesión del jueves propuso, mira tú, quien fuera del PRI, ¿no?
Así es.
Propuso eliminar la sobrerepresentación del 8%, poner fin a la transferencia de curules en coaliciones y prescindir de la lista nacional de los 32 senadores. La propuesta consiste en mantener el sistema mixto con dominante mayoritario, 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Sin embargo, estos estarían sujetos a garantizar una relación justa entre votos y curules. De aprobarse esta iniciativa, en las elecciones de 2027 y subsecuentes tendríamos una representación auténtica, producto del voto ciudadano, no de artificios, fíjate tú, que vulneran el espíritu constitucional. Con ello se fortalecerán la gobernabilidad y la estabilidad, dijo Beltrones en su presentación. Y pues fíjate tú que se adhirieron algunos senadores, incluyendo Ricardo Anaya de Acción Nacional, se adhirieron a la propuesta de reforma constitucional. Así que tienen ya una alternativa, una reforma alternativa a la de Claudia Sheinbaum en el Senado de la República. Llamado Plan B de Sheinbaum, que ya conocemos cada vez más su contenido, pero ahora hay una propuesta alternativa.
Pues mira, a mí me parece muy buena propuesta. Ahora, ¿quién la está haciendo? ¿Quién fue un actor fundamental en esas reformas? Como un periodista destacado, fue presidente del PRI, gobernador de Sonora. Por cierto, un actor muy importante cuando el asesinato de Colosio, acuérdate, él era gobernador de Sonora en ese momento.
Ni más ni menos.
Y el presidente de la República le pidió que acudiera inmediatamente a Tijuana a ver qué es lo que estaba pasando. Fue un actor muy importante de la confianza del presidente Salinas para atender ese incidente. Pero bueno, aparte
de... Sí.
Sí, el asesinato.
Más que incidente, sí.
Perdón. Tienes toda la razón, perdón, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y que cimbró toda la vida política del país. Y él fue también un actor muy importante en estas negociaciones de transición para abrir el sistema político. Y además, defensor de esta iniciativa de la sobrerepresentación en aquel momento, que efectivamente yo creo que Beltrón está haciendo honor a la historia de 30 años posteriores, en donde esa cláusula, la verdad, se firmó en una coyuntura muy específica para avanzar, pero a estas alturas debe ser totalmente eliminada, de manera tal que no debe haber ninguna sobrerepresentación en ningún sentido, sino la ocupar curules debe estar respaldado por el voto ciudadano. Entonces me parece una excelente iniciativa donde quede la conformación de la Cámara como está, pero esos 200 diputados de representación proporcional deben ser un reflejo fiel del voto ciudadano que le da a cada uno de los partidos políticos. Y eliminar de una vez por todas el 8% de sobrerepresentación o cualquier otro tipo de sobrerepresentación, porque abierta esta, lo que trae consigo es que haya lecturas como la del 24. Si hay un 8, ¿por qué no hay un 20? Perdón. Y entonces se pasa por encima de la voluntad ciudadana ampliamente, porque no hay ninguna manera de justificar ni un 9, pero tampoco un 8 y menos un 20. Entonces me parece que estamos ante una iniciativa que qué bueno que sea arropada por un senador como Anaya de Acción Nacional, y espero que otros muchos senadores de oposición arropen, hagan suya una iniciativa de esta naturaleza, porque me parece que después de 30 años es más que necesario levantar eso y que realmente sea la ciudadanía la que hable con sus votos.
Y fíjate que coincide porque el tema es ese, no es porque sea tal o cual persona, eso no es el tema. El tema es porque es la materia prima importantísima para una verdadera reforma electoral en tiempos como los que nos toca vivir. Alfredo Figueroa redactó, y lo subimos a nuestro sitio en Aristegui Noticias, redactó precisamente una propuesta, porque aquí surgió el debate del asunto sobre las primarias, elecciones primarias y el 8% de la sobrerepresentación. Y Alfredo Figueroa se dio a la tarea porque Javier Cortina, el abogado, estaba escuchando el programa y dijo, ¿por qué no lo redacta? Lancémosle el reto para que lo redacte. Y redactó un texto que se puede atender, digamos, como un insumo adicional para discutir y para eventualmente pues servir en un debate legislativo, que en este caso, bueno, pues tendría esta misma lógica de eliminar el 8% de la sobrerepresentación y apostar por elecciones primarias, entre otras cosas.
Sí, me da mucho gusto que Alfredo haya caído en la provocación. Me tocó escucharlo y me da mucho gusto, y saludos a Alfredo, por cierto, porque creo que esos son los verdaderos temas que hay que poner sobre la mesa en términos de una revisión de las normas, las leyes, los propios artículos de la Constitución, y no la discusión que arrolla al federalismo para ver el número de alcaldes, de la conformación de los ayuntamientos en regidurías y demás, que la verdad arrolla al federalismo, y creo que le pasaron mal la nota a la presidenta de la República. Hay muchos cabildos que tienen menos de 7 regidurías, pero son regidurías y, ahí se me fue el nombre de la otra conformación de los cabildos. Ahorita
¿Regidores y cabildos?
No, son regidores. Ahorita que Jorge Alcocer nos va a dar la plana.
Exactamente.
Pero ella le puso límite a que no tengan más de 7. Y hay muchos síndicos, efectivamente.
Síndicos y regidores, me acuerdo.
Un regidor y 7 síndicos. Y hay muchísimos municipios en el país que tienen menos de 7 síndicos. Entonces, desde ahí, alguien le pasó mala información a la presidenta de la República proponiendo una reforma que no desconoce la conformación de los cabildos en muchos municipios del país. Pero bueno, en fin, pero yo creo que esa es una facultad que corresponde a los congresos de los estados, y la federación no debería estar involucrada en eso. Si queremos hablar realmente de una reforma electoral de gran calado, estos temas, como la sobrerepresentación, son los que deberían estar sobre la mesa y no los otros, que se fue degradando del plan A al plan B, una iniciativa que parece más en el ánimo de salvarle la cara a la presidenta de la República, más que una revisión realmente de fondo, progresiva, del sistema electoral, del sistema político, del sistema democrático de nuestro país.
Bueno, están pasando varias cosas importantes, sin duda. Está la reforma enviada por la presidenta, está la reforma que envió Beltrones, está lo que se está discutiendo en diferentes circuitos de qué es lo que debería realmente tener una reforma que sí se requiere, pero una reforma que fortalezca la democracia, no que la haga retroceder. Está también el planteamiento del PAN. Acción Nacional tuvo una presentación sobre algo que ya había adelantado semanas antes y que tiene que ver con abrir a la sociedad para las candidaturas, para que las personas, inclusive si no son, que no sean del PAN necesariamente, sino ciudadanos del país, que quieran participar a través del logotipo y a través de la marca del PAN, puedan hacerlo. Y entonces tuvo lugar este evento que se presentó ayer con todo el mensaje del PAN, pues definiéndose como quien se va a oponer, como quien será quien le compita a Morena. Digámoslo, se define a sí mismo de la forma en que Jorge Romero, su presidente nacional, dijo este fin de semana.
Todas, absolutamente todas las candidaturas del PAN, hoy las abrimos y se las ofrecemos a la ciudadanía. ¿Y esto qué significa? Pues entre otras cosas que los liderazgos de Acción Nacional hemos decidido poner a prueba nuestro liderazgo. Estamos hablando del 100% de nuestras candidaturas. Por tanto, hoy Acción Nacional no solo hace un anuncio, hoy lo que hacemos es un llamado a todas las mexicanas y mexicanos de bien que quieren cambiar a nuestro país. Hoy comienza la ruta que habrá de definir quiénes son las mujeres y los hombres valientes, libres y defensores de la patria, de la familia y de la libertad.
Pues 100% de las candidaturas, dice Jorge Romero en esta presentación que hizo, este anuncio que hizo. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo lo veo muy bien, la verdad. Me da mucho gusto que retomen la propuesta de alguna manera que desde Somos México hemos venido haciendo al respecto de esto. Y yo lo he comentado contigo aquí en muchas ocasiones. Hay que recuperar la política para la ciudadanía. Cuando la ciudadanía se aleja de la política... Habrá muchas razones.
Pues se supone que era para eso, ¿no?
Exactamente.
¿O de qué se trataba? Pero
justamente
ya
los procesos...
La ciudad está lejísimos de las cúpulas y de las decisiones cupulares que son las que han marcado la historia de México.
Y ahí están las consecuencias.
Pues sí.
Justamente está. ¿Qué es lo que pasa cuando la ciudadanía se aleja de la política? Las burocracias de los partidos son las que toman las decisiones a nombre de la ciudadanía. Y entonces la política se va empobreciendo. Y paradójicamente se vuelve frágil el sistema político y el sistema institucional, que creo que estamos en eso. Entonces, el llamar la atención para recuperar a la ciudadanía, a la política, y eso quiere decir abrir a los partidos para que no proclamen solamente la democracia afuera, sino dentro de casa. Porque los partidos en México son todos menos democráticos. Hay que decirlo con toda claridad. Y me da mucho gusto que un partido como Acción Nacional, que viene de una tradición ciudadana, esté recuperando ese espíritu ciudadano y abra a la ciudadanía. Para eso son los partidos. Deben ser plataformas de la ciudadanía para participar en la contienda por representar a sus vecinos y por ocupar posiciones de gobierno. A mí me parece que está bien, qué bueno, enhorabuena. Y este ejemplo debe cundir en el sistema de partidos. No puede haber una democracia plena si no se corresponde con una democracia de las instituciones a través de las cuales participamos en política, que estos son, querramos o no, los partidos políticos. Entonces, ganar credibilidad en el sistema político mexicano para una ciudadanía escéptica, desencantada, es abrir a la democracia, a la ciudadanización de los propios partidos. Entonces, bienvenida a la iniciativa, me parece muy bien. En Somos México, justamente, ese es un eje de arranque de esta nueva propuesta política. Abrir al partido a la ciudadanía, que sea una plataforma de expresión de las causas ciudadanas, auténticamente, y no de una burocracia que se erige por encima de la ciudadanía, piensa por la ciudadanía, resuelve por la ciudadanía en una cosa tan abstracta que denomina pueblo, pero realmente, ¿en dónde está, en el caso de Morena, la apertura a que realmente, más allá de sus encuestas, se abra a que haya primarias. Ese es el otro tema que tendríamos que estar discutiendo en una reforma electoral. También primarias para, como parte del ejercicio democrático de los propios partidos políticos. Creo que hace falta también, Carmen, aquí una reforma a la ley de partidos que conduzca a la democratización de los mismos partidos. Y como en otros países sucede, jornadas de reforma de elecciones primarias de las diferentes candidaturas. Ahí hay otro tema importante para recuperar la credibilidad en el sistema. Si la ciudadanía se aleja del sistema político, se aleja de los partidos, lo que sucede es que se empobrece el sistema y caminamos, se abre la puerta a regímenes autoritarios, de esas burocracias embestidas en la verdad del futuro, que entonces piensa por todos nosotros y elimina las oposiciones.
Salió Morena, pues un poco con sorna, a burlarse un poco de Acción Nacional. Hace ratito Luisa María Alcalde subió un mensaje, ¿qué es este? Vamos a escuchar. Es un tuit, es un mensaje que se puede leer aquí. Notición el que dio hoy Acción Nacional después de décadas de dedazos, dice. Notición el que dio Acción Nacional después de décadas de dedazos. Finalmente pasan al método que tanto criticaron del Partido Morena, las encuestas. Veremos el desenlace, dice Alcalde.
Mira, yo creo que eso se mencionó el sábado en la concentración de Acción Nacional como una parte del método. Pero yo creo que minimiza la propuesta, por favor. Es confundir el método con el fin. El fin es ciudadanizar la política. El método que se use el método, siempre y cuando sea transparente. Y no estas encuestas al oscurito que hace Morena, que luego de repente, bueno, tenemos el caso de la candidatura a la Ciudad de México, por favor, en donde fue claro quién ganó esa encuesta, y sin embargo se le dio la vuelta por una decisión del decisor en Palacio Nacional para que la actual jefa de gobierno ocupara esa posición. Es decir, entonces no vulgaricemos, perdón, voy a usar esa expresión, la discusión, no la minimicemos. El tema es ciudadanizar a la política, a los partidos políticos, democratizarlos, abrirlos, no tenerle miedo a eso, y utilicemos el método más adecuado, siempre y cuando, insisto, sea transparente, claro y no dirigido.
Nos vamos, pero no dejo de preguntarte sobre el tema de las candidaturas que ya se están adelantando, ¿no? Ya hay incluso nuevas modalidades. Por ejemplo, el PRI, Alejandro Moreno lanzó esto de Defensores de México, que nos recuerda a otras figuras parecidas, ¿no? Defensores de México, ya hay defensores de otras cosas, pero por lo pronto incluso nombraron a Rosario Robles para que encabece este cuerpo de personas que serán los Defensores de México, y se van adelantando candidaturas. El Partido Verde también adelantó algunos nombres. En fin, ¿se están adelantando los tiempos para el 27 o estamos a tiempo?
No, por favor, nos guste o no nos guste. La verdad, a mí no me gusta tanto que la política quisimos apresarla o se quiso apresar por el legislador en las reformas sucesivas para ponerle candados por tiempos determinados. Entonces se hicieron periodos de precampaña, intercampañas, campañas, cuando la política debe ser algo que fluya. Pero esa es la regla que existe. También sobre esa debería discutirse a fondo en una reforma electoral. Si esto de ponerle periodos acotados a la política es lo más adecuado o no. Pero es la regla que existe. ¿Quién la rompió, Carmen? La rompió López Obrador en el 23, cuando de cara al proceso electoral del 24, cuando él mismo propuso la fórmula que ahora se está utilizando, nombrar lo que él llamó los defensores de la 4T, que era una forma disfrazada de empezar a designar candidaturas a los diferentes cargos. Y demás, ¿qué pasó? Hubo un litigio. Y esto luego se nos olvida, que llegó hasta el tribunal, y el tribunal, ese tribunal incompleto de 5 miembros en lugar de 7, porque el Senado estuvo en falta, a propósito durante 22 meses, avaló que esto no eran actos anticipados de campaña. Puso ciertas limitaciones, pero era a ojos vistos, evidentemente, un acto de romper las reglas del juego, las mismas disposiciones normativas que siendo oposición López Obrador pidió reformas al respecto, pero que ahora, a su conveniencia, iba detonando ya anticipadamente a todos los tiempos previstos los actos de campaña hacia el 24. Ese mismo modelito que utilizó López Obrador para el proceso 23-24 es el que se está reproduciendo ahora. ¿Quién lo detona en esta ocasión? Morena. ¿Y quién sigue los pasos? Pues sigue el PRI, Verde ya anunció alguna cuestión al respecto, en fin, otros lo están siguiendo. Desde mi punto de vista, con la experiencia que tuve en el Instituto Federal y Nacional Electoral, aquí podrían documentarse claramente actos anticipados de campaña. ¿Por qué? Porque se están designando ya, por el método que tú quieras, a quienes con el nombre de defensores de o representantes de van a ser, y vamos a esperar un poquito meses así, van a estar en las boletas, como fue en el 23 hacia el 24, estuvieron en las boletas. ¿Esa es o no evidencia clara de que son actos anticipados de campaña y que desde ese momento ya están haciendo campaña, embestidos de una posición que, perdón, el Tribunal Electoral en su momento, y esperemos que lo reconsidere en esta ocasión, pero ya lo avaló en otra ocasión. Por eso están en curso estas. Pero yo creo que deberían detonar un conjunto de denuncias y litigios para revisar esto. Y, en todo caso, en una reforma electoral en serio, no como las simuladas que estamos teniendo ahora, revisar si eso es lo más adecuado para la vida democrática del país o no. Pero ahorita esa es la regla del juego. Y está poniendo otra vez en desventaja a unos frente a otros. Porque quien lo impulsa es Morena. Quien tiene ahorita la mayoría de las posiciones de gobierno a nivel federal y a nivel estatal, es Morena. ¿Quién tiene los recursos para hacer un despliegue de esta naturaleza? Es Morena. ¿Quién está entonces ganando tiempo para desde ahora empezar a incidir en el proceso que apenas va a empezar formalmente en septiembre de este año? Es Morena. Y los demás partidos, bueno, siguiendo con esto, burlan la ley de una manera clara y evidente. Pero obviamente lo que está aquí en juego es la equidad de la contienda.
Ni más ni menos, pues ahí está esta historia, esta serie de historias, incluyendo el aniversario del día de hoy del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que es importante recordarlo. Y bueno, pues nos vamos. Edmundo Jacobo Molina, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti, Carmen. Muy buena semana.
Dejo correr lo que subió Morena, por cierto, hace unos minutos subió un mensaje de algunos segundos para hablar precisamente de este aniversario y preguntar de qué lado de la historia estás tú, en pocas palabras, hablando de lo que ha sucedido en los últimos años, y dejamos correr este mensaje que subió Morena hace unos instantes.
Siempre han existido los que quieren que tú pierdas derechos para que ellos ganen privilegios. Pues que con frivolidad repiten una y otra vez que el pobre...